RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Comunidad Valenciana. José Andrés Castellano.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Fiscalía Provincial de Valencia se muestra favorable a reabrir la investigación judicial por el incendio de Campanar, que se saldó, recordamos, con 10 víctimas mortales y 138 viviendas destruidas, y pide al juez la práctica de diligencias relacionadas con el origen y causas del fuego en línea, con lo que reclama el recurso presentado contra ese sobreseimiento por el familiar de uno de los fallecidos. El incendio de Campanar vuelve, por tanto, al primer plano de la actualidad, justo el día en que hemos conocido también el informe anual del Síndic de Greuges, Ángel Luna, que ha advertido que las excusas administrativas para no atender los derechos de los ciudadanos en un plazo razonable no sirven. Ya ha denunciado que la administración sigue siendo un territorio hostil.
Tenemos que decir claramente, si el año pasado a la hora de presentar el informe dijimos que la administración era un territorio hostil para el ciudadano, tenemos que decir que esto no ha mejorado.
Este año el mayor número de quejas al Síndic se da en los servicios sociales y destaca sobre todo el incremento inusual de las listas de espera de la dependencia desde junio. En cuanto a la economía, estamos pendientes de la reunión que mantiene hasta ahora en Inglaterra la dirección mundial de Ford con el presidente del comité de empresa de la planta de Almussafes, Carlos Fauel, de UGT, y en la que se espera que se aclare cuál va a ser el futuro de la fábrica valenciana. Y todo esto cuando está a punto de llegar el parón festivo de la Semana Santa. Yolanda Martínez, buenas tardes.
Así es, buenas tardes. En apenas hora y media, a las 3, comienza la segunda fase de la operación especial de tráfico de Semana Santa, que se prolongará hasta el lunes y en la que se esperan cerca de 1.200.000 desplazamientos por la comunidad. Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Lo más importante es demanar a tots els conductors i conductores que prenguen totes les mesures de seguretat.
Y junto a los coches, no nos podemos olvidar de las procesiones de Semana Santa. Hoy miércoles santo son muchas las que saldrán a la calle, entre ellas está la de la Santa Cruz de Alicante, una de las procesiones más conocidas y con el recorrido más complicado, todo un reto para los costaleros. Moncho Riquelme es presidente de la hermandad.
Estamos hablando de que son casi 400 escaleras hasta llegar a la ermita y con una pendiente de un 11, un 12%.
En los deportes, el Valencia Basket ya sin margen de error se mide esta noche en partido de Euroliga el Maccabi Tel Aviv en Serbia. Alex Mumbrú, técnico taroncha.
Sabemos que será un partido difícil, tenemos que duplicarnos en el juego interior, sobre todo en el rebote, tenemos que controlar mucho el rebote.
Y por último, en la cultura.
Teatro, lo tuyo.
Hoy es el Día Mundial del Teatro, una fecha para celebrar y también para reivindicar. Juan Martigot, director artístico del TEM, el Teatro Musical Musical de Valencia.
El Día Mundial del Teatro, en el cual todos reivindicamos la palabra y el hecho escénico accesible para todas las personas.
Pues viva el teatro, claro que sí. Y todo lo anterior se completa con el tiempo marcado hoy por el viento. Hay alerta naranja en el interior de la provincia de Valencia por rachas de hasta 100 kilómetros por hora y amarilla en la costa y en toda la provincia de Castellón. Un aire que aumenta la sensación de frío.
Hace mucho frío, llevamos unos días que hace mucho frío. La semana pasada no, pero esta sí.
Por lo menos han bajado, lo menos 4 o 5 grados.
Bastante, bastante más frío, sí.
Hombre, estos días está, no sé, en primavera, y ahora ha venido el invierno de una.
Pues ya lo saben, abríguense con la ayuda de Vicente Chapa, que se ocupa del control de sonido. Conectamos ya con AEMET para que nos amplíen esa previsión. Iván Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la Comunidad Valenciana tenemos una jornada inestable como consecuencia de la borrasca Nelson, que nos deja en cielos nubosos con precipitaciones en puntos del interior de la mitad norte. El viento también arrecia con rachas que pueden llegar a ser muy fuertes en el interior y en zonas del prelitoral, que probablemente alcancen puntos del litoral central, y las temperaturas subirán generalmente. Tendremos de máxima 22 grados en Alicante y en Castellón de la Plana y 21 en Valencia. Para mañana jueves seguiremos teniendo un día inestable con cielos nubosos que nos dejarán precipitaciones dispersas en el interior de Valencia y en Castellón, sobre todo durante la primera mitad del día. El viento también seguirá arreciando con rachas muy fuertes a primeras horas en el interior de la mitad norte y las temperaturas seguirán subiendo. Tendremos de máxima en Alicante, Castellón de la Plana y en Valencia 22 grados. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España.
Se lo estamos contando, la Fiscalía Provincial de Valencia se muestra favorable a reabrir la investigación judicial por el incendio de Campanar, que se saldó, recordamos, con 10 víctimas mortales y 138 viviendas destruidas.
En concreto, el fiscal encargado de ese procedimiento ha pedido al juzgado que lleva y que el pasado 8 de marzo acordó el sobreseimiento de la investigación después de que la policía comunicase que las primeras investigaciones permitían descartar el origen delictivo del fuego, que estima el recurso interpuesto por el padre del hombre fallecido junto a su mujer y sus dos hijos en el incendio.
En ese recurso se califica el sobreseimiento de claramente prematuro y se afirma que llama poderosamente la atención que se hubiera dictado auto de archivo sin un solo informe de la policía científica, homicidios, bomberos, policía local o aseguradoras.
Y también sin un atestado con un relato sobre lo sucedido donde se explicase cómo se habría propagado el fuego de forma tan rápida y brutal. En este sentido, el fiscal pide también al juez la práctica de diferentes diligencias relacionadas con el origen y las causas del fuego.
Y hablando de reapertura de casos ya sobreseídos, les contamos que la Audiencia de Valencia ha revocado el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el actor de cine porno Nacho Vidal por un supuesto delito de homicidio imprudente cometido en el transcurso de un ritual con una sustancia presente en el veneno del sapo.
La audiencia considera que hay suficientes indicios para juzgar a Vidal y otros dos investigados en relación a la muerte de un fotógrafo el 28 de julio de 2019 en la localidad de Enguera durante la celebración del referido ritual. Esta decisión llega tras estimar los magistrados el recurso de apelación presentado por las acusaciones particulares.
En fin, dejamos los tribunales y vamos ahora con la memoria del síndic de Greuges de 2023, que alerta de un incremento inusual de las listas de espera de la dependencia desde el mes de julio, ya con el nuevo consell de PP y Vox. El síndic, Ángel Luna, alerta además de un mayor incumplimiento del principio de transparencia en los ayuntamientos e insiste que el conjunto de la administración pública sigue siendo terreno hostil para los ciudadanos por el exceso de burocracia y las dificultades añadidas que provocan los trámites electrónicos.
En 2023, algo más de 4 de cada 10 quejas que recibió el síndic de Greuges estaba relacionada con los servicios sociales. El titular de la institución, Ángel Luna, se muestra especialmente preocupado por el incremento de las listas de espera en dependencia durante la segunda mitad del año, cuando pasaron de 15.000 a 18.000 personas ya bajo el consell de Carlos Mazón. Una situación inusual ante la que Luna no descarta abrir una queja de oficio.
Seguimos con los mismos problemas, seguimos teniendo discapacidad, sobre todo en la provincia de Alicante, como destacamos en la memoria, una media de más de un año de retraso en valorar la discapacidad de una persona, lo cual duele muchísimo, sobre todo cuando son niños, que perder un año es perder un tiempo precioso para su atención. Y en dependencia, el incremento de las listas de espera en dependencia ha sido exponencial en los últimos 6 meses del año, y eso nos preocupa mucho.
Y en su informe, Luna habla también de más cosas. Sergio Salón, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por ejemplo, el síndic de Greuges destaca que siguen las dificultades de los ciudadanos en los trámites administrativos, también los digitales. En ese sentido, insisten que sigue siendo para los ciudadanos la administración pública un terreno hostil. A partir de las elecciones del pasado mayo, también hubo más quejas ante la sindicatura de Greuges por parte de entidades que denunciaban falta de transparencia en los ayuntamientos, especialmente respecto a los concejales de la oposición.
El caso del Ayuntamiento de Valencia, como el caso del Ayuntamiento de Benidorm, de San Juan, de Cheste, de Moncada, algunos ayuntamientos donde se ha producido claramente un retroceso. Y esto es grave, porque pretender eliminar elementos de transparencia en la vida pública, desde luego, no favorece el desarrollo de una democracia sana.
Tras los servicios sociales y la transparencia, las quejas más numerosas ante el síndic de Greuges durante 2023 fueron las relacionadas con procedimientos administrativos, servicios públicos y medio ambiente, empleo y vivienda.
Abrimos ahora página económica y lo hacemos pendientes de la reunión que mantiene en Inglaterra la Dirección Mundial de Ford con el presidente del Comité de Empresa de la planta de Almussafes, con Carlos Faubel, de UGT, y en la que se espera que se aclare cuál va a ser el futuro de la fábrica valenciana dentro del proceso de electrificación de la compañía.
La factoría hace frente desde hace meses a la incertidumbre sobre la llegada de las inversiones necesarias para producir los nuevos vehículos eléctricos. El pasado mes de noviembre, Ford ya comunicó que aplazaba cualquier decisión al respecto, por lo que mientras no se inicie en esas inversiones, la fábrica ha tenido que ajustar su producción ante la reducción de la carga de trabajo, que a finales de abril se reducirá todavía más, ya que solo le quedará un modelo de producción.
Desde UGT se muestran optimistas y piden a la multinacional que clarifique de una vez sus planes. Lo decía antes de entrar en esa reunión Carlos Faubel.
Y ver que qué situaciones nos comenta el director, en este caso el director mundial de fabricación y el presidente mundial de Ford. Esperar que nos digan ya que podemos tener garantías en el empleo y que vamos a tener carga de trabajo futura.
Bueno, estaremos muy pendientes de ver qué es lo que ocurre. Y dentro de la crónica económica tenemos que contarles también hoy dos datos que hemos conocido.
Sí, la inflación interanual repunta en marzo al 3,2% por la subida del IVA de la electricidad y con respecto al mes pasado la subida ha sido de 8 décimas. También les contamos que la Comunidad Valenciana se mantuvo en 2023 como la región más endeudada al alcanzar un 42% de su PIB, a pesar de que se redujo su endeudamiento en 1,3 puntos con respecto a 2022, según ha informado este miércoles el Banco de España.
Y los que no están para grandes cifras son los agricultores, que anuncian nuevas movilizaciones ante las insuficientes medidas concretadas por la Consellería de Agricultura, el Gobierno y la Unión Europea.
Habrá protestas frente a un centro de distribución en Castellón y tractoradas desde Elche hasta el aeropuerto de Alicante y en las principales vías de la ciudad de Valencia, además de diferentes acciones en otras poblaciones. La Asociación Valenciana de Agricultores, Asaja Alicante, la Unión Yauradora y Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valencia, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos y Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad anuncian una nueva fase de movilizaciones pese a las propuestas lanzadas el pasado mes por el Ministerio de Agricultura. Cristóbal Aguado, Asaja.
Sigue siendo un grito de auxilio del sector productor agrario valenciano y ganadero, porque nuestro futuro está en juego y si nos vamos, los campos quedarán de desierto. Avanzar el desierto no será bueno para nadie. Y desde luego, todos los consumidores van a pagar las consecuencias, que nadie se olvide.
Para los agricultores no es suficiente la creación de la Agencia Estatal de Control y de Inspección de los Alimentos, que tendrá carácter de agencia estatal y servirá para asegurar que los trabajadores del campo reciban precios justos por las cosechas, lo decía Carles Peris de la Unió.
Per què continuem convocant noves accions? Perquè ens obren els motius, no? Però hem vist que tenim una conselleria que ha sigut incapaç des de que està de habilitar ninguna mesura extraordinària en quant a ordres d'ajudes a sectors molt crítics que tenim en aquests moments. Hem vist un Ministeri d'Agricultura que també ha escoltat, que ha anunciat 18 mesures totalment insuficients, en molt poca concreció.
Los agricultores y ganaderos valencianos piden que la legislación europea se adapte a la realidad del campo español y controles para los productos que se importan de otros países y que no cumplen las mismas reglas de producción que los nacionales.
Y hablando del campo, estos días se cumple un año del incendio de Villanueva de Viver, que calcinó montes, terrenos agrícolas y obligó al desalojo de cientos de vecinos.
Pues bien, un año después, el alcalde de Montanejos, otra de las poblaciones afectadas, denuncia que todavía no ha recibido las ayudas económicas de la Generalitat. Miguel Sandalinas.
En el caso de Montanejos, debían ascender a un importe cercano a 70.000 euros. Un año después, tanto el ayuntamiento como los vecinos, como las asociaciones, siguen esperando esas ayudas. Hemos sido afectadas por una desgracia que nadie quería, pero que creemos que en la medida de lo posible todas las administraciones tenemos que estar a la altura.
Radio Nacional de España.
1:42, a partir de las 3 de esta tarde comienza el segundo tramo de la operación especial de tráfico de Semana Santa. Se estima que en la comunidad habrá cerca de 1.200.000 desplazamientos de vehículos hasta el lunes y desde la DGT se pide máxima precaución, por tanto, a los conductores. Jaime Dilaina, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, aunque como dices comienza a las 3, el grueso del tráfico en las carreteras se espera entre las 4 y las 9 de esta tarde-noche. Habrá más de 800 agentes movilizados, además de un helicóptero y un dron para colaborar en las tareas de planificación y vigilancia. Desde la Dirección General de Tráfico se pide precaución y paciencia a los conductores, sobre todo para evitar las tres primeras causas de mortalidad en la carretera. Pilar Benavé, delegada del Gobierno de la Comunitat.
Les distraccions al volant, que són una de cada tres les víctimes mortals en el nostre país, són per distraccions al volant, també el consum d'alcohol i drogues, i la tercera, la velocitat. Per tant, són l'estrès tolerància zero que anem a tindre amb aquestes qüestions.
El primer tramo de esta operación se ha saldado con un muerto en Alicante. El año pasado fueron 4 las personas que fallecieron durante toda la Semana Santa por accidentes de tráfico. En lo que va de año ya son 3 personas más, 22 en total, las muertas en carretera en comparación con el mismo periodo en 2023.
Gracias, Jaime. Máxima preocupación, por tanto, esta Semana Santa, en la que, en cuanto a la ocupación, no se espera batir récords en nuestra comunidad. El tiempo no ayuda y tampoco que las fiestas hayan llegado tan pronto. No obstante, las cifras tampoco son malas. En la costa, por ejemplo, la ocupación está en torno al 80%. Laura Martínez.
Los hoteles de la costa de la Comunidad Valenciana confían en las reservas de última hora para una Semana Santa con cifras, de momento, más bajas de lo habitual. La causa es las fechas, porque las vacaciones empiezan en marzo y esto, por un lado, está muy cerca de las fallas y, por otro, el tiempo suele ser más invernal que en abril. Patricia Gozalvo es directora del Hotel Cullera Holiday.
Al final nosotros somos un destino de playa, entonces aunque el mes de marzo no es una época en la que la gente se vaya a bañar, pero sí que disfruta de la playa, del sol, de la arena, de los juegos, de los paseos. Entonces al final, si el tiempo no acompaña y hay lluvias, la gente sí que le paraliza bastante el venir a una zona de costa.
Además de los hoteles, en lugares como Cullera hay que destacar los apartamentos turísticos. José Palacios, de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia.
Los apartamentos turísticos en Cullera tienen el peso máximo, por decirlo de alguna manera. Cullera tiene unas 28.000 viviendas, de las cuales 8.000 pertenecen a la población y 20.000 son de potencial uso turístico, segunda residencia.
En estas fechas, el 90% de los turistas son nacionales y especialmente vienen de Madrid y de la propia comunidad.
Bueno, tenemos una casa de vacaciones aquí y venimos con la familia a disfrutar un poquito.
Somos muchos, somos familia numerosa y entonces el tema de ir a un hotel nos encanta, pero al final es verdad que después del COVID se ha notado mucho el incremento en el tema de hoteles.
Cullera es muy bonita, muy tranquila. Y quitado el mes de verano, un par de meses en verano, está de maravilla, ya lo puedes comprobar.
Por su parte, los hoteleros afirman que no han subido los precios. Vicente Frasquet es el director del Hotel Santa Marta.
La verdad que los precios estamos siendo muy contenidos. Yo creo que es prácticamente el único sector que está siendo contenido, porque también entendemos la situación y al final lo que buscamos es pues tener un precio que sea correcto para poder dar un servicio adecuado, pero no queremos subir los precios.
Según la patronal Osbeck, la ocupación de los hoteles en la comunidad está a un 80%, pero esperan que aumente hasta el 85%.
Y si hablamos de Semana Santa, tenemos que hablar de las procesiones. Llegan los días grandes y hoy ya serán muchas las procesiones que saldrán a la calle. Entre ellas, destaca la de la Santa Cruz en Alicante. Es una de las procesiones más conocidas y populares y todos los años suele reunir a unas 60.000 personas en el casco antiguo de la ciudad. Ana María Llacuna.
La procesión de Santa Cruz tiene previsto salir a las 7 de esta tarde de la ermita ubicada en la ladera del monte Benacantil. A partir de ahí empieza un recorrido por calles estrechas y empinadas. Todo un reto para los costaleros, lo dice Moncho Riquelme, presidente de la hermandad.
Estamos hablando de que son casi 400 escaleras hasta llegar a la ermita y con una pendiente de un 11, un 12%. O sea, y con tronos grandes, hablamos de tronos que tienen 8 metros por 4, con lo cual la dificultad es bastante.
3.000 personas forman el cortejo y hay 700 costaleros, hombres y mujeres. Sacan a la calle 4 tronos de hasta 2.000 kilos de peso.
No perdemos el paso, vamos, despacito, despacito, despacito. Apoyándonos en la pared, lo que queráis, pero que no se pierda el paso. Vamos con el paso, vamos.
Es un testimonio sonoro del año pasado que refleja el esfuerzo de los costaleros salvando obstáculos para llevar los pasos de Santa Cruz, el cautivo, el Cristo de la Fe, la Virgen de Dolores y el descendimiento. Tallas creadas por los imagineros Luis Ortega Bru, Antonio Castillo Lastrucci y Valentín García Quinto.
Dentro de la Semana Santa, el Miércoles Santo es el día en el que algunas cofradías indultan a un preso. Es una tradición muy antigua que nosotros vamos a aprovechar ahora para hablar de las cárceles y más concretamente de la salud mental de los presos. Un grave problema que la comunidad afecta al 40% de la población reclusa. Son datos del último informe de la asociación Ambit.
La ONG pide que se desarrolle por ley quien ha de asumir las competencias sanitarias penitenciarias y centros especializados para la enfermedad mental para presos y personas inimputables. Con el último cambio, son las comunidades autónomas las que han de asumir esta competencia, pero de facto no lo han hecho. Esto supone que muchos reclusos no reciben ninguna atención psiquiátrica en la cárcel al carecer de este tipo de profesionales. Además, la medicación asignada se centra solo en combatir los síntomas y no en las verdaderas enfermedades de fondo. Aurora Fernández es criminóloga y autora de este estudio.
Centros penitenciarios no son el lugar adecuado ni la infraestructura adecuada para que las personas con problemas de salud mental, sobre todo problemas de salud mental grave, estén ahí, porque no se les puede dar un tratamiento individualizado continuado al haber tanta carencia de profesional.
Sobre este asunto, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pide a la Generalitat que asuma la competencia y se abre a negociar cómo debe adecuarse a la población reclusa de la comunidad.
Esta es una cuestión que durante los próximos tiempos vamos a tener que abordar de forma seria desde el Gobierno de España en conjunto con las comunidades autónomas para que cada uno empiece a asumir sus competencias.
Abrimos página cultural y lo hacemos con una efeméride. Hoy se celebra el Día Mundial del Teatro, una fecha elegida internacionalmente para poner en valor la importancia de las artes escénicas y reconocer el poder transformador del teatro.
En Valencia, los teatros municipales han abierto sus puertas para ofrecer al público diversas actividades y en el Teatro El Musical se ha leído un manifiesto. Juan Martigot es su director artístico.
Es el manifiesto firmado por John Foss, escritor y dramaturgo sueco, que nos viene a decir que al mismo tiempo que las personas somos diferentes, también somos iguales. Porque el arte, el buen arte, consigue a su manera y de forma fabulosa reunir lo absolutamente único con lo universal.
Y del teatro a las artes visuales, porque ya se puede visitar en el Centro de Artes Digitales Bombas Gens de Valencia la exposición Dalí Cibernético, una muestra inmersiva de 2.500 metros cuadrados que traslada al visitante a la mente del genial pintor José Miragay.
Dalí en tamaño sobrehumano, la misma exposición que recorre mundo, ha encontrado en el nuevo Centre d'Art Digitals Bombas Gens una experiencia inmersiva que alcanza los 2.500 metros cuadrados.
Es evidente que existen otros mundos, eso seguro, pero como he dicho muchas veces, esos otros mundos están en el nuestro.
Un viaje por algunas de las obsesiones del artista, como los universos paralelos, la física cuántica, la cuarta dimensión, la óptica, la geometría y la secuenciación del ADN de un creador que imaginó el futuro del arte que ahora es nuestro presente.
Dalí ya experimentó con los píxeles, Dalí experimentó, de hecho afirma que la pintura, el arte será cibernético o no será, y expresa que ya no le interesa.
Inma Fondevilla, comisaria de una exposición que reúne arte, ciencia y tecnología para adentrarse en los símbolos y sueños de la obra más icónica, pixelada y con movimiento de Dalí, acompañada de la banda sonora de Rafael Plana.
Para el deporte, el Valencia Basket disputa esta tarde una de las tres finales que le quedan para intentar colarse en el play-in de la Euroliga. Nacho Marimón, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. El primer emite será en tierras serbias ante el Maccabi de Tel Aviv. Los israelíes juegan fuera de su país debido al conflicto bélico, pero están logrando buenos resultados, lo dice el técnico Alex Mumbrú.
Jugamos contra un rival que haya jugado todo el año en una pista sin público. Tiene un gran porcentaje de victorias, solo creo que 4 derrotas. Contra un rival que está jugando muy buen baloncesto últimamente. Llevan 14 victorias seguidas entre la Liga Israel y Euroliga.
Causan Bajan Touré y Brandon Davis, la cita a las 8:30 de la tarde.
Fútbol, los jugadores internacionales que han disputado partidos con sus selecciones se van incorporando poco a poco a las disciplinas de Valencia y Villarreal.
Sí, en el Valencia, por ejemplo, ya ha vuelto Javi Guerra, Diego López, Mosquera, Yarek y Fran Pérez. Quien no lo ha hecho ha sido el portero georgiano del Valencia, Georgi Marmadasvili, después de haber convertido anoche, se convirtió en héroe de su selección al parar un penalti decisivo y permitir que Georgia juegue por primera vez en su historia una Eurocopa. Al margen de los internacionales, quien está que se sale es Dimitri Fulquier.
Al final veremos cuánto punto sacamos, pero lo importante es competir cada partido. Digas lo que digas, lo importante al final siempre y siempre será el campo. Poner intensidad, competir y para ganar los partidos.
Los internacionales del Villarreal también vuelven a los entrenamientos tras cosechar buenas actuaciones con sus selecciones.
Gerard Moreno fue uno de los mejores de la Roja ante Colombia. Baena cumplió. Además, el internacional argelino Mandy marcó el gol de la victoria de su selección. Ahora todos ellos deben recuperarse para ese próximo partido ante el Atlético. Quien estará fresco para ese encuentro es Dani Parejo, que acaba de renovar su contrato 2 años más.
Bueno, jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, así lo demuestra la Champions League, la máxima competición, y es verdad que vienen de 2 partidos seguidos perdiendo, pero el Atleti es el Atleti. Creo que tiene un magnífico entrenador, una plantilla espectacular, está en cuarto de semifinal de Champions y va a ser un partido muy, muy, muy difícil.
Baloncesto femenino, el Valencia Basket se juega mañana el liderato.
Las recientes campeonas de la Copa de la Reina se miden mañana en la Fonteta al Perfumerías Avenida. Ambos equipos comparten liderato, están empatados a puntos. Rubén Burgos es el técnico del Valencia Basket.
Y es su buena línea en Liga Femenina, donde son el equipo más en forma, con un número altísimo de victorias consecutivas, jugando un buen baloncesto. Pues eso tendremos que atajarlo desde la defensa, desde no cambiar planteamientos básicos ni dejar de ser rigurosos en lo nuestro, pero reconociendo su talento individual y sus grandes amenazas en diferentes posiciones de juego.
Y en el apartado polideportivo hablamos de fútbol femenino, motos y ajedrez.
En fútbol femenino esta mañana hemos conocido la lista de convocadas para los partidos ante Bélgica y Chequia, clasificatorias para la Eurocopa. De la convocatoria se cae la jugadora del Valencia, Fiamma Benítez, pero se mantienen las del Levante, María Méndez y Alba Redondo. En ajedrez, hasta el lunes se celebra en San Vicente del Raspeche la octava edición del Open Internacional de Semana Santa. 600 jugadores, entre ellos el ucraniano Vasily Ivanchuk, uno de los mejores jugadores del mundo. Y en motos, el piloto Dani Holgado, actual líder del campeonato de Mundio de Moto3, será el pregonero de las fiestas patronales de los moros y cristianos de San Vicente del Raspeche.
Gracias, Nacho. Aquí el deporte. Tiempo ahora para la información local.
Radio Nacional de España. Valencia.
En Valencia vamos a hablar enseguida de la despedida del exalcalde Joan Ribó, que deja el ayuntamiento, pero antes, como siempre, el tiempo y el tráfico. En el tiempo tenemos cielos poco nubosos y 18 grados de temperatura, y en el tráfico, sala de pantallas, el Ayuntamiento de Valencia. Mar San Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora el tráfico está tranquilo dentro de Valencia y accesos, aunque insistimos en circular con especial precaución por Serrería y por General Avilés con Pío XII, sentido Peseta Alexandre, debido a las obras que ocupan parte de la calzada en estos puntos. Y eso es todo por ahora.
El Ayuntamiento de Valencia ha rendido hoy un homenaje al exalcalde y concejal de Compromís, Joan Ribó, en su último acto institucional en el consistorio.
Tras 13 años de trabajo y 8 de gobernanza, Ribó ha recibido las actas de cuando asumió y renovó el cargo de alcalde. Una despedida en la que no han faltado las lágrimas de sus compañeros en el hemiciclo. Estas han sido sus últimas palabras.
Voy a acabar a estas paraules amb un desig per a esta València que tantes voltes sorolla va a pintar amb colors vius. Que torne la llum. Moltes gràcies.
En la crónica política de ese pleno, el PSPP ha criticado que las cámaras de la APR de Ciutat Vella continúen sin funcionar, ya que con esa recaudación se podría haber alcanzado en 3 meses los 2 millones de euros necesarios para saldar las deudas.
Este ayuntamiento va a perder más de 2 millones de euros, que justamente es lo que el Servicio de Bienestar Social ha puesto de manifiesto que le faltaría para cuadrar las cuentas.
Vamos a Sandra Gómez, portavoz del PSPB, y por parte de Compromís, la concejala Gloria Tello ha puesto de manifiesto la celebración del Bou en Volat del pasado 16 de marzo en la Plaza de Toros de la ciudad.
Sí, Tello ha denunciado que la autorización para que se realizara no corresponde con la fecha en la que se celebró y, por lo tanto, desconocen si había un seguro de responsabilidad civil para ello.
Al consultar l'expedient, el que hem pogut veure és que l'autorització era per a la nit del dia 17 i les embolades es varen dur a terme el dia 16, un dia abans.
El Partido Popular ha defendido que la Generalitat es quien tiene la última palabra en estos eventos y no el consistorio.
En otros asuntos, el portavoz del equipo de gobierno, Juan Carlos Caballero, ha defendido que la concejalía de Igualdad, que ostentan los populares, será la encargada de los programas de empleo que fomenten la actividad de las mujeres.
Desde la Concejalía de Igualdad lo que se va a hacer es esos programas específicos de fomento del liderazgo femenino, de fomento del empleo femenino.
Una decisión que ha asumido la alcaldesa María José Catalá tras las declaraciones del concejal de empleo Juan Manuel Badenas de Vox, en las que aseguraba que rechazaba establecer programas de fomento dedicados a las mujeres. Aún así, Badenas no ha dado crédito.
¿Pero cómo va a dirigir las igualdades si existen unas delegaciones que son de empleo y emprendimiento? ¿No ve que eso es una contradicción en los términos? Eso no puede ser.
Bueno, y tras la afirmación de la alcaldesa de Valencia de sentirse sola en la lucha contra la venta y uso de material pirotécnico ilegal durante las fallas, hoy la delegada del gobierno le ha contestado.
Bernabé asegura que nunca se requirió la colaboración de la Policía Nacional, que la seguridad ciudadana estuvo garantizada, y recuerda a la alcaldesa que controlar el uso pirotécnico es competencia municipal.
Lo que yo también pido es que no se mezclen las cuestiones de seguridad con los intereses partidistas y políticos. Primero, porque no le hacen ningún favor, y segundo, porque pone en evidencia las carencias de cada uno.
Sobre la petición al gobierno para que la celebración de la capitalidad verde pueda desgravar impuestos, Bernabé ha señalado al consistorio que no lo han pedido antes. Aún así, se muestra dispuesta a estudiarlo.
Y tenemos que hablar también de ocupación, porque la ciudad de Valencia registrará esta Semana Santa una ocupación hotelera media superior al 75% y precios de 173 euros, según el sondeo realizado por la Fundación Visit Valencia. Pablo Llobet, concejala de Turismo.
Las previsiones que tenemos para Semana Santa son positivas, con una ocupación de cerca del 80%, que registrará los niveles más altos el viernes 29 de marzo con el 86% y el sábado 30 con un 82%. Unas previsiones que estamos convencidos que aumentarán con las reservas de última hora.
hablamos de Semana Santa, tenemos que hablar de la Semana Santa marinera, un día de que comiencen los actos más importantes de esa Semana Santa. Las distintas hermandades y cofradías saldrán esta tarde en numerosas procesiones.
La primera de ellas será la procesión El Arte en la Imaginería a partir de las 7 y a continuación otra en honor al Santísimo Cristo de la Concordia. A las 6 tendrá lugar la recogida de personajes bíblicos por la Hermandad del Descendimiento del Señor en la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y la última procesión de este miércoles santo será en el Paseo Penitencial del Silencio de la Cofradía de Jesús de Medinaceli a las 12 de la noche.
Pues con las procesiones de la Semana Santa Marinera nos despedimos. Saben que comienzan unos días festivos, unos días en los que variará nuestra programación, pero que a partir de la semana que viene volveremos con todos ustedes con toda la programación habitual. Hasta entonces.